Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts a Sants i Estalvis. Avui, últim programa de la temporada. Si tot va com ha d'anar, segur que tornem aviat amb més informació sobre alimentació, nutrició i activitat física basada sempre, i això no ens cansarem de repetir-ho, en l'evidència científica. Avui parlem amb una dietista nutricionista que parla sobretot des de l'evidència, a través de les xarxes, i amb un llibre que pretén ser un llibre total per enfrontar-nos a l'acte d'alimentar-nos des de tots els angles. Des del moment que comprem a un supermercat, identificar etiquetes, saber com la indústria ens intenta enganyar, saber quins aliments són per sempre, per cada dia, quins són de manera puntual, com podem organitzar després aquesta compra quan arribem a casa, com fer batch cooking i, al final, sobretot, encara que sapiguem la teoria, com enfrontar-nos a aquell moment en què diem sí, sí, ja sé que és saludable, però no puc evitar menjar-me un paquet de galetes quan estic davant de la tele mirant la meva sèrie preferida. Tot això és el que explica l'Andrea al llibre El libro que la industria alimentaria no quiere que leas. Compra bien, come mejor, mantén la motivación. Editat per Cúpula. Andrea Sorinas, què tal, com estàs?
Muy bien, ¿y vosotros? Muchas gracias por invitarme.
Cap problema. Tenim al davant aquell llibre que es diu El libro que la industria alimentaria no quiere que leas. ¿Qué es el que la industria alimentaria no vol que llegim?
Bueno, pues el libro en general. A la industria alimentaria no le interesa que comamos sano. Le interesa vender más. Como a cualquier industria, básicamente. Uh-huh. Entonces, no quiere que os convirtáis en el tipo de consumidor que os vais a convertir cuando acabéis de leer este libro. La cosa está clara. Si nos volvemos unos consumidores que tenemos criterio propio, que sabemos pensar por nosotros mismos, que sabemos leer las etiquetas, diferenciar qué productos son saludables de cuáles llevan ingredientes de mala calidad que empeoran nuestra salud. Si nos convertimos también en unos consumidores motivados para comer sano y que sabemos recuperar la motivación cuando decaiga en el tiempo. Y si sabemos vencer todos los obstáculos para comer sano, aunque no tengamos tiempo en nuestro día a día, al final vamos a darle menos dinero a la industria alimentaria. Por eso no quiere que leáis este libro.
La veritat és que cada vegada és més complicat, no tant, tampoc no cal que la gent es desmotivi, però sí que és veritat que cada vegada és més complicat aconseguir menjar de manera saludable perquè entrem en un supermercat que és un bon lloc per trobar aliments saludables, però el 70% del que hi ha aproximadament no estaria en la línia d'una alimentació saludable, no? El principal obstacle per tu quan entrem en un supermercat, després ja ho desenvolupem i parlem en profunditat, però el principal obstacle per tu en un súper, quin és?
Los reclamos de marketing y de publicidad que utiliza la industria para hacernos creer que los mismos ultraprocesados de siempre son productos saludables. Me refiero a reclamos como Digestive, rico en fibra, alto en proteínas, light, etc.
Però, Andrea, Digestive vol dir digestiu, està bé per mi. Jo vull un producte digestiu, no?
Todo el mundo quiere un producto digestivo. Pues reclamos como este estamos ahora como bromeando, porque realmente la población solo creyó que aquellas galletas eran digestivas y que, bueno, digestivo, que, por cierto, digestivo.
Qué bondi, ¿no?
¿Qué? Como adjetivo. claro, que te ayuda a digerir mejor los alimentos, que ayuda a tu tránsito, no sé, pero se asocia a bienestar y sobre todo como ya un poco a vientre plano y como sí, que es mejor, ¿no? Que es más saludable una Digestive que una galleta María. Asociábamos a eso, ¿no? Y la realidad es que de perro a chucho, wow, que tampoco hay mucha diferencia.
Jo sempre sóc una mica més gruller dient-ho, jo dic de la caca a la merda o de la merda a la caca. Vull dir que tu dius de perro xutxo guau, que està molt bé, però és que és veritat, no? La galeta Maria, suposo que la majoria de gent té present que no és gaire saludable, però si després en aquella mateixa galeta, pràcticament amb els mateixos ingredients, li poses un cognom, digestive, dius, ah, jo és que vull menjar galetes i necessito una coartada per menjar galetes, no? I aquesta la indústria me l'està proporcionant.
Claro, la industria alimentaria lo sabe, sabe que nosotros, bueno, pues ya tenemos un poco el chip activado o la inquietud de que queremos comer más sano, pero sabe igualmente que seguimos enganchados al sabor dulce y que nos encantan los ultraprocesados. Es que es normal que nos encanten. Ya los hacen diseñados para que nos gusten mucho, con todos esos potenciadores de sabor, el exceso de azúcar, esas harinas refinadas tan finitas, tan dulces. Están diseñados para que nos encanten, claro.
Comencem pel principi del teu llibre, perquè, clar, sempre estem donant voltes al voltant del tema de s'ha de menjar bé, s'ha de menjar bé. Tu expliques al llibre per què necessito menjar bé. Escolta, què passa? Què passa si menjo tot el dia galetes? A banda d'engreixar-me o no, que això també depèn. Un pot menjar galetes i no engreixar-se perquè igual es passa el dia al gimnàs, no? Però per què? Per què ens diries que s'ha de menjar de manera saludable? Què em proporciona?
Bueno, pues va mucho más allá del aspecto físico o de la salud a largo plazo, que son dos motivos que parece que sean los únicos que la población a día de hoy tiene en la cabeza, pero vamos mucho más allá. El tema del aspecto físico lo vamos a dejar a un lado y no quiero menospreciar el tema de la salud a largo plazo, que es súper, súper importante, pero el problema es que prevenir enfermedades en un futuro no nos da urgencia, no duele actualmente, ¿verdad que no? Entonces es como que no tienes prisa por eso. Por lo que sí que tenemos prisa es por mejorar nuestro bienestar, nuestra calidad de vida y nuestro estado actual. Y sí que a través de la alimentación podemos modular o ayudar a muchos de aspectos de nuestra vida que ni nos podríamos imaginar. Desde mejorar los niveles de energía, la productividad, el estado de ánimo, la calidad del sueño, el aspecto de la piel, tantas cosas, es que es una barbaridad. Y eso es un poco lo que intento explicar en el libro, porque para estar motivados también tenemos que encontrar nuestro para qué, ¿no? Esos motivos por los cuales vale la pena realizar un cambio, porque los cambios cuestan y eso es así. Y si no tenemos motivos lo suficientemente fuertes como para los que luchar, no nos va a apetecer salir de nuestra zona de confort.
Avancem una mica en el llibre perquè i lligant una mica amb el que estaves dient ara, no? Hi ha una part on dius molt clarament la força de voluntat en això no existeix. No és un factor important a l'hora de fer canvis, perquè la força de voluntat és una cosa que va i que ve, que fluctua, que depèn de molts factors, i quan volem fer un canvi en l'alimentació potser hauríem de construir-lo sobre alguna altra cosa, no? Sobre què construïm el canvi amb l'alimentació, si amb la força de voluntat no hi ha suficient o no és un factor a tenir en compte.
Yo lo que explico en el libro es que la fuerza de voluntad no existe, nos han engañado. O al menos la fuerza de voluntad tal y como nos la imaginamos, ¿no? Pues yo estoy sentada en el sofá con una bolsa de patatas en la mano y espero a ver si entra la fuerza de voluntad por la ventana, a ver si me quita la bolsa de patatas y me hace irme a correr a la calle, ¿no? Es que la entendemos así, como una cosa externa que viene y que va cuando ella quiere, que hay gente hoy que es suertudo que la tiene y nosotros no, ¿no? Y a ver cuándo me llega a mí esto.
Claro.
Pues tal, entendida como tal, no existe. Lo que sí que existe es encontrar lo que te comentaba antes, los motivos por los cuales vale la pena luchar, vale la pena salir de la zona de confort, vale la pena cambiar. Y para ello es esencial primero preguntarnos qué quiero conseguir, hacia dónde quiero ir, y después, sobre todo, lo más importante es preguntarnos para qué. ¿Para qué quiero conseguir mi objetivo? si ahí encontramos unos motivos emocionales con garra que nos toquen un poco el corazoncito, esos sí que serán motivos suficientes como para salir de la zona de confort y probar cosas distintas.
Clar, i aquí parles precisament de tenir un GPS clar, no? És a dir, de tenir un mapa i parles de la importància d'establir objectius molt clars. Aquesta vision board, no?, que dius, d'alguna manera. És a dir, un no pot dir, quin és el teu objectiu? Aprimar-me. Clar, això no és un objectiu, no? Això és un desig, d'alguna manera. No? Explica'ns una mica aquesta manera d'organitzar-se bé els objectius perquè finalment aconsegueixis allò que vols.
Sí, pues como bien decías, el ejemplo del GPS es que yo lo veo muy claro, ¿no? No es lo mismo montarte en el coche y decirle, quiero que me lleves a un sitio donde sea muy feliz, que decirle, pues claro, que te dirá, el coche te dirá, bueno, pero ¿cuándo vamos a llegar? Tenemos que prever si hay gasolinas para repostar por el camino, habrá que hacer alguna parada para dormir. Tengo que poner la presión, mirar la presión de los neumáticos, yo qué sé, cosas, ¿no? De prever y planificar y anticiparte a obstáculos que puedan surgir, pues como cuando planificas un viaje, ¿no? Tienes que saber todo esto. Que si le dices específicamente, pues quiero ir a Cádiz para carnaval, ¿vale? Que claro. ya sabes el número de paradas que tienes que hacer y sobre todo te vas a proyectar allí, ¿no? Con tu disfraz, con tu rebujito, lo que sea, ¿no? Claro, además es que el viaje imaginado y el proyectarte con un objetivo cumplido va a ser mucho más efectivo que si ponemos algo muy intangible, ¿no? Entonces, crear un objetivo pues formulado en positivo, medible, que dependa de ti, específico, es fundamental para que sea un objetivo pues exitoso y que te ayude a conseguirlo.
Clar, i el que fem en canvi és una altra cosa, no? És dir, és dia 1 de gener, vaig a canviar els meus hàbits, no? Així en general, perquè sí. Però clar, si això no t'organitzes una mica, al final, sobretot tenint en compte allò que dèiem al principi, de com de complicat és, si t'hi vols posar seriosament, trobar menjar saludable de manera relaxada dins un supermercat, no? Anem amb això una mica, perquè el llibre també ajuda moltíssim a això, a entrar al supermercat amb unes regles, amb una guia per saber que sí, que no, que de vegades, no? I a, sobretot a entendre, a passar per damunt dels reclams dels paquets, a entendre les etiquetes, a saber de quina manera la indústria ens vol atrapar a través dels seus enganys, entre cometes, i a sobrepassar tot això i a fer les eleccions importants, perquè al final, o al principi, tot comença per la compra, per comprar de manera adequada, per comprar de manera intel·ligent els aliments, perquè si comprem malament, evidentment menjarem malament, no?
Claro, es que al final, si yo veo en el supermercado la gente con unos carros de la compra, pues llenos de eso, de alimentos ultraprocesados, pues cargados de ingredientes de baja calidad, y pienso, es que al final es lo que van a comer. Es que si no llenas tu carro de verdura, no van a venir volando por la ventana. Vas a comer el ultraprocesado que ibas en el carro. Si compras sano, al contrario, pues al final acabas comiendo lo que has comprado, ¿no? Entonces, yo creo que el primer escalón, el primer step más fácil que podemos encontrar es ese momento de la compra, ¿no? Que todo inicia ahí. Y aquí juegan en papel varios puntos fundamentales. Uno que os diría es que no es tan complicado comprar sano, ¿vale? Simplemente hay que aprender cómo hacer una compra saludable, ¿vale? Y que no nos hagan el lío con etiquetas de estas ambiguas o reclamos publicitarios. Y otro es lo que me comentabas tú de bueno, qué sí, qué no y con qué frecuencia. Hay que tener muy claro que no hay alimentos ni buenos ni malos, ni hay cosas prohibidas, sobre todo. Esto insisto muchísimo en el libro, porque como nos lo tomemos como otra restricción más, no vamos a poder sostener el cambio en el tiempo. Entonces, simplemente es cambiar el enfoque. Comer sano desde el punto de que sea autocuidado, no por imposición y restricción, sino porque sea algo que nos va a hacer aumentar nuestro bienestar en nuestro día a día. Entonces, desde ese enfoque, ver que claro que podemos comprar ultraprocesados. De hecho, yo en el libro animo a que de vez en cuando compremos algo que no sea sano, porque no comemos solo para nutrirnos.
Claro.
Comemos muchas veces por placer, comemos por contexto, comemos por cultura, comemos por fechas señaladas, por muchas cosas. Entonces, desde la posición de tengo la información de lo que sé que va bien para mi organismo y lo que solo me da placer. No tengo culpa de comer alimentos de los últimos citados. Y bueno, no sé, me quiero y me cuido. Ya se puede desenvolver uno en el supermercado de otra manera.
A mi és una cosa que em va costar molt entendre i, de fet, al principi, quan vaig començar a estudiar nutrició i sentia dietistes nutricionistes dient que no hi ha aliments bons ni dolents, que depèn del context, deia que sí que hi ha aliments dolents, coi, mira aquesta galeta, no? Si està plena de greixos hidrogenats, com pots dir-me que no és dolent? Però, clar, si tot això ho poses en un context, la cosa canvia. És evident que una galeta, Maria, no és saludable des del punt de vista nutricional. Però pot tenir un paper, no?, puntual, en algun moment determinat, en un context determinat, sempre que la pauta alimentària global sí estigui bé, no?
Eso es. Lo que no es normal es que toda la vida hayamos pensado que es un alimento saludable e incluso sea el desayuno estrella de los hospitales.
Ara.
Eso es lo que no,
claro.
Eso es lo que no se puede consentir.
Claro, claro.
Pero yo siempre hago la broma de pues un donut al año no hace daño, ¿verdad que no? Al mes tampoco. Pero desayunar medio paquete de galletas cada día, que al fin y al cabo también son bollería industrial, pues igual sí. Y de verdad que es muchísimo más común de lo que nos pensamos.
Lligat una mica amb això, què en penses aquesta moda de fer... Bueno, moda, porta ja molts anys, però alternatives saludables, entre cometes, als dolços habituals, no? Per exemple, dònuts amb farina d'ametlles, el pastís amb matcha i amb... És a dir, versions saludables, entre cometes, de productes que no ho són tant, no? Jo de vegades penso, escolta, si vols menjar-te un pastís de tant en tant, menja't un pastís normal i ja està, no passa res, no?
Exacto, sí. Sí, yo también empecé porque me pareció como exótico, ¿no? Cuando empezó la moda, digo, ay, mira, voy a probar yo también recetitas de estas así. Y luego es que es eso, es que piensas, a ver, no te vas a saciar las ganas de donut, un donut de avena. Claro. Entonces, al final, si es que te lo vas a comer, acabar comiendo el normal, ¿no? O el pastel que te apetecía, pues del sabor que sea. Entonces, yo opino como tú. Si te apetece algo de bollería o de repostería, pues hay que pensar que es un alimento que nos da placer y tomarlo con menos frecuencia. Y ya está. Tampoco hay que buscar como versiones un poco más healthy de ese mismo alimento porque ya estamos como otra vez culpabilizándonos por haberlo comido o por desearlo, ¿no? Y intentando buscar una opción más saludable. No, hay alimentos que no nos nutren y que pasa nada. Simplemente pues no los tomamos habitualmente y ya está. Y otro tema es que el tema es de la repostería saludable, a ver, al fin y al cabo, pues es que también es de alta densidad calórica, por muy integral y pasta de dátil que sea. Y por cierto, la pasta de dátil al final, cuando tú estás haciendo pasta o licuando como un dátil, también es que estás quitando la fibra y se convierte en... va pasando azúcar libre.
Ay, que el Carlos Río se enfadará si te escoltara, que se enfadará el Río el Fútbol.
Es que es verdad. Es que es verdad. Hemos sido engañados.
Sí, sí. Hemos sido engañados.
Con tantas cosas.
Ara que parlàvem, ara que parlàvem d'això, tu que te dediques també a fer divulgació en xarxes, clar, la divulgació de la nutrició, convencional, entre cometes, que és l'única possible realment, o l'única sostenible i útil, per tant, és més complicada que la divulgació aquesta basada en todo es ceto, menja sense gluten perquè no sé què, la bogeria aquesta ara de controlar-te la insulina i els pics de glucosa contínuament com si fossis un robot, no? Clar, tot això és molt atractiu. Com per una persona que no sap res de nutrició, entra i tens a una banda algú que et diu... Cómete, no sé, un pimiento rojo que tiene más vitamina C que una naranja y tal, o lo que sigue, o come arroz integral, o los hidratos, no te preocupes por los hidratos, y dices, bueno, vale, vale, muy aburrido, y a la otra banda tens alta en grasas, las mitocondrias te funcionarán mejor, que, claro, todo eso es muy atractivo. ¿Cómo fas tú eso en xarxes para hacer divulgación?
Es un disparate, es que es un disparate. Y luego es que como que al final ya es que ni te quedan argumentos porque todo el mundo se lo cree. O sea, es tan atractivo que vence a nuestro discurso de come más verdura.
Claro.
Más vegetal. Claro, claro. Es que no.
Ay, qué aburrido. Es que no vende. Por favor. Es que... Otra vez con la verdura.
No conquistas
yo lo sé.
Nada con claro. Una ensalada. Claro. Es que es así. Claro. Entonces, sí, es que es tan atractivo que vende muchísimo. Y yo de verdad que me pongo nerviosísima porque cuando aún no he acabado de petarlo, ¿no? Uno de estos claims, ya sale otro.
Sí.
Es que es horrible, sí. Y bueno, yo creo que hace bastante daño esto porque el consumidor tiene un montón de ruido en su cabeza, que ya no sabe lo que está bien y lo que está mal, y al final se cansa y dice, con lo complicado que es esto, pues es que al final vuelvo a comer lo que comía antes y punto, ¿no? ¿No te da a ti esa sensación?
Oh, totalmente.
De que es como todo tan, tan difícil.
Clar, sí. Clar. I a banda que és tot tan difícil, i a més, els que en sabeu no us poseu d'acord. Uns diuen que el cafè sí i que el cafè no. Uns diuen que els ous sí i que els ous no. Uns diuen que els hidrats mai de la vida, que són el dimoni, i els altres diuen que no hi ha problema. Uns diuen que la fruita a la nit és fatal i uns altres diuen que no hi ha problema. Poseu-vos d'acord, no? Quan en realitat sí que hi ha cert consens en la majoria de coses, no?
Sí, yo en este libro he intentado desmentir todos esos mitos y aportar un poco de claridad, porque la gente se está volviendo loca de todas estas cosas, que si lo del ayuno, que si los picos de glucosa, que si no sé qué, que si no sé cuál, de todas estas modas que hay, para un poco pues que el lector pueda tener sentido común y bajar a tierra todas estas cositas que hay para que luego pueda... diferenciar por sí mismo, ¿no? Lo que realmente es importante de lo que son modas pasajeras sin importancia ni fundamento.
Clar. Ara pensàvem en els aparells aquests per mesurar la glucosa en sang, no? Que abans es portaven els diabètics i ara ho porta pues, gent que no té cap problema i que està tot el dia mirant. M'he menjat una poma i ara m'ha pujat la glucosa. Veus, la poma és molt dolenta, no? Això és una cosa que diu l'Aitor Sánchez i molta gent, no? Molts dietistes nutricionistes que sí que es basen amb l'evidència científica. S'està patologitzant situacions que són normals, no? Agafem un aparell que és molt útil per un diabètic i que té una funció, o determinades dietes que són útils per determinades patologies, i com que són bones per aquelles patologies, les extrapolem... Y son buenas para tu todo siempre, ¿no?
Sí. Es que yo a la gente le digo, a ver, es que si no tuvieras picos de glucosa estarías muerto. Es que tiene que estar cuando comemos. Tiene que haber pico de glucosa, una respuesta a la insulina, es el metabolismo. Es que tiene que estar. Y es lo que tú dices, sí, se está, pues eso... poniendo de moda pues determinadas acciones que podemos usar a modo de dietoterapia para patologías concretas, pero que a la población general no las necesita en absoluto.
Tornem una mica al llibre. Jo et diré una sèrie de coses que apareixen al llibre explicades de manera més llarga. Te les diré en frases que sents a la gent. I tu, si pots, de manera breu, em dius si sí o si no, o el que em penses. Per exemple... Jo prenc sucre de canya, prenc sucre integral que ve de Colòmbia, rapadura, per exemple, que em costa un ou, que em costa un ronyó, perquè és més sa que el sucre blanc.
Pues estás comiendo el mismo azúcar, pero más caro.
Pues vaya.
Al fin y al cabo, la diferencia que puede haber en cuanto a minerales, vitaminas, algo de fibra, es imperceptible en la diferencia de la mayoría de los endulzantes. Y la respuesta que hace en el organismo en cuanto al el pico de glucosa, la respuesta a la insulina, es prácticamente igual en todos los endulzantes. Entonces, no le veo más diferencia que la econòmica.
Vale. Bueno, vale, doncs sucre de canya no, però mel sí, perquè la mel és molt sana.
Y viene de las abejitas. Y...
Sí.
pues lo mismo, siento deciros que la miel, al fin y al cabo, es azúcar libre y en nuestro cuerpo se comporta prácticamente igual que el azúcar blanco. Al menos en un 80%, así la respuesta es la misma.
Bueno, no ens deixeu mel tampoc. Productes light, això sí, perquè a mi m'agrada molt, no sé, comprar una maionesa que és light i que és igual de bona que l'altra, però és molt més sana.
Bueno, lo de sano o no sano, al final, una maionesa, ¿creéis que va a ser sana? A ver, mira, el 30, o sea, light significa que el producto va a llevar el 30% menos de grasa o... pues azúcar o lo que sea, que la versión original, ¿vale? Uh-huh. Esto no quiere decir que el producto sea más sano ni que tenga pocas calorías. Y, como veréis en el libro, algunas veces estas mayonesas las rellenan incluso con agua para que a ti te las vendan como light o con menos calorías. Es decir, estamos pagando el producto... pero pues aguachirri, o sea,
vaya, o sea,
lleno de agua, o sea, eso es una ya una tomadura de pelo nivel superior,
Ens prenen el pèl per totes bandes. Una altra, prenc llet desnatada perquè la llet normal l'engreixa. La llet aquesta normal amb nat, bueno, la llet que de la vaca com surt, no està bé. Prefereixo llet desnatada perquè engreixa menys.
Pues también es un error. La grasa de los lácteos no está asociada ni con obesidad ni con enfermedades cardiovasculares. Es más, sacia más y evita que luego comamos pues otros alimentos superfluos que sí que pueden aportarnos más calorías. Y también os voy a contar una cosa, en la grasa de los lácteos es donde está la vitamina D, que es liposoluble y es la que está asociada con la absorción del calcio, uh-huh. Con lo cual tomar leche desnatada a mí no me parece muy sensato.
Vale, però vale, jo és que no m'agrada la llet, però prenc llet de cibada perquè sí que és més sana la llet de cibada i la llet vegetal, qualsevol, la d'arròs, la de soja, totes aquestes són més sanes que la llet de vaca.
Bueno, aquí es que es comparar un alimento con otro totalmente distinto, no tiene nada que ver, simplemente que lo usamos en la cocina para lo mismo, ¿vale? Pero, de hecho, las llamadas leches vegetales no son leches, son bebidas vegetales que se hacen a partir de cereales, frutos secos o legumbres. Y como me gusta decirles a mí a mis pacientes, es como si hicieran un tang, ¿no? Que lo no es realmente así, hay que ver cada producto por separado, pero para que un poco lo entendáis, como si moliéramos la materia prima, le añadimos agua y agitamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, lo que va a tener es las propiedades, los nutrientes propios de ese pues cereal o fruto seco o legumbre, no el de la leche. La más parecida a la leche de vaca sería la de soja, pero los lácteos ni son el demonio ni son imprescindibles, con lo cual no podemos afirmar que las opciones vegetales sean más saludables.
Parlant d'opcions vegetals, estic comprant un salami vegà meravellós i com que és vegà, és més saludable.
Me encanta. Pues tampoco. Tampoco. Jo, pues es que todos los ultraprocesados estos veganos de pues embutidos, salchichas, todas estas cosas, cuidadín, porque pueden contener ingredientes de peor calidad que incluso los cárnicos. Hay que fijarse muchísimo en la etiqueta.
I per això tenim el llibre, una guia meravellosa, eh? Per llegir bé l'etiqueta. Va, un parell més i acabem amb aquesta coseta, no? Va, una més. Per exemple, compro... Li dono Colacau per esmorzar al meu fill perquè... perquè està, és cacau, i el cacau és molt bo per la salut i té molta energia, i a més he vist els anuncis a la tele i els esportistes en prenen i els hi va molt bé, no? El Colacau, per exemple, qui diu Colacau diu Nesquik o qualsevol producte d'aquest tipus, no?
Mm-hmm. Hombre, si lo que lleva el producto mayoritariamente fuese cacao, aún te lo compro. Mm-hmm. Pero estos productos en realidad llevan alrededor de un 75% de azúcar. Prácticamente todo lo que estás dando a tu niño es azúcar. Y el azúcar no da energía y ni hace maravillas en el organismo.
Vale. A banda, que també és el sucre més car del món, no? Perquè si compressis la mateixa quantitat de sucre, només sucre, et costaria la meitat, segurament, no?
Total, es como lo de la mayonesa rellena de agua, pues el cacao relleno de azúcar. Es el negocio perfecto, ¿no?
Sí, sí.
Porque si rellenamos con un aditivo que es súper barato, ¿vale? Que además ayuda como conservante y que encima crea adicción y nos abarata un montón el producto y además hace que la persona cada vez quiera comer más y, por tanto, cada vez compre más.
Claro.
A ver, es que no lo han hecho mal, ¿eh? A nivel de,
no.
Negocio.
No. Pensat.
Sí, es verdad.
Pensat està. Escolta'm una cosa.
Sí.
Ara hi ha una cosa aquí, deixem les bones a banda, perquè sí que hi ha un tema molt important, no? Hi ha molta gent que realment es preocupa molt de menjar de manera saludable, que realment va a les fonts basades en l'evidència, que sap què ha de menjar sovint, què ha de menjar una mica de tant en tant, però que després es troba amb una cosa inexplicable, que és que, escolta, no puc parar de menjar segons quines coses. Hi ha moments del dia, o quan estic trist, o quan estic content, o quan vull celebrar alguna cosa, de cop i volta em torno boig i em menjo un paquet de galetes, no sé per què. I és una cosa que tu expliques al llibre en un capítol que es diu Comete el monstruo, que és aquesta part que segurament, que potser és la que costa més al final, no? Suposo que t'hi has trobat amb pacients a la teva consulta, no? Que diuen, no, sí, tot això ja ho sé, però després, davant de la realitat, em menjo un paquet de galetes sencer i no sé per què, no? Com enfrontem això?
Exactamente, pues es lo que tú has comentado. Yo he intentado hacer en el libro como un resumen de todos los puntos esenciales que he visto pues a lo largo de estos 12 años o así que llevo pasando consulta, que eran como indispensables para mejorar la alimentación en su conjunto. Y no podía faltar el tema del hambre emocional.
Claro.
Porque por mucho que sepáis leer etiquetas, por mucho que llevéis pues un orden en toda vuestra alimentación, pues que sepáis optimizar el tiempo, todo lo que queráis, haceros menús, cuando llega el monstruo de la gula, ahí claro, ya no claro, hay quien lo pare.
Claro.
Es verdad.
Claro.
Entonces yo creo que hay que una... Sí, claro, es que no... Y por mucho que sepas, ¿eh? Mm-hmm. Y yo creo que aquí hay dos cosas como esenciales a tener en cuenta, y es que lo que nos pasa es normal. Y el hambre emocional es normal y no es malo, que siempre lo hemos entendido como algo negativo. No vamos a eliminarlo nunca, ¿vale? Simplemente yo en el libro os enseño y os invito a escucharlo y a abrazarlo un poco en cierta manera. El hambre emocional es un signo de que algo te pasa, ¿no? De que hay una emoción que te está pasando, que estás intentando mitigar o... pues un poco adormecer con comida, y sobre todo con comida, cuanto más grasa rica en grasas y azúcares sea, mejor, porque más nos va a dar ese punch de sabor. Y eso es normal, porque cuando comemos estas cosas, nuestro cerebro libera una intensa sensación de placer.
Uh-huh.
Entonces, la emoción o pensamiento que teníamos en la cabeza o el estado de ánimo... como que se desvanece un poco mientras te lo estás comiendo, porque luego sigues cargando con la mochila de la preocupación que tenías, más la mochila de la culpa por haberte zampado una tableta de chocolate y una bolsa de patatas. Mm. Entonces, yo lo que os enseño en el libro son herramientas para saber qué hacer cuando llegue ese monstruo de la gula. Y se basa, así como a modo resumen, en identificar qué emoción estás sintiendo, qué te está pasando y buscarle un antídoto. O sea, otra manera de mitigar esa emoción o de atenderla. Porque muchas veces lo que nos pasa es que no atendemos a esas emociones, claro, como es debido.
Clar, les tapurem, no? Les deixem allà tancadetes i al final acaben explotant i és pitjor, no?
Claro, y muchas veces es que es simplemente lo que te pasa es que estás cansado, o sea, a lo mejor si te vas a descansar, prueba, simplemente prueba, porque no estamos atendiendo a esa emoción. O aburrimiento, o soledad, pues llama a una amiga que hace tiempo que no ves, por ejemplo. Entonces, para casos leves, me refiero, para casos más graves, sí que debemos contactar con nuestros colegas los psicólogos. Uh-huh. Pero como consejos así un poco de primer escalón, como hablábamos antes, creo que os puede servir y que puede ayudaros como a hacer un poquito el clic mental.
Escolta, André, i per què de vegades quan estem tristos, per exemple, no ens ve de gust menjar-nos, no ho sé, un paquet de pastanagues, no? De zanahòries, no? O un paquet de pastanagues, mm-hmm. I si ens ve de gust menjar-nos un paquet de galetes príncipe. Què passa aquí?
Pues es por lo que te comento, cuando comemos alimentos ricos en grasas y en azúcares, nuestro cerebro libera neurotransmisores que nos hacen sentir placer.
Por ejemplo, una pastanaga no pasa, ¿me estás diciendo?
No tanto.
Vale. No tanto, o nada, sinceramente.
No tanto, pero sí que es verdad que cuando comemos cualquier cosa estamos más contentos y más distraídos y todo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Se te pasa todos los males mientras comes.
Sí, pero
luego vuelven.
Pero vuelven multiplicados, ¿no?
Claro. Ah. Sí. Depende de lo que hayas comido, sobre todo. Yo he intentado humildemente, porque como te comentaba que no quiero tampoco hacer intrusismo en lo que es la psicología, pero sobre todo intentar que el lector pueda comer sin culpa, ¿no? Uh-huh. De que pueda decir, bueno, y el día que me apetezca, que se me antoje un paquete de galletas, bueno, uno, pero unas galletas, ¿sabes? O el día que pase por la calle y huela una hamburguesa y me apetezca entrar a comer esa hamburguesa a ese restaurante, pues me lo como, pero porque lo he decidido de forma consciente. Que no lo ha decidido ese monstruo de la gula o esa mala atención de las emociones que solemos tener. Uh-huh. Que lo hagamos pues de forma consciente, ¿no? Y entonces es cuando ya, cuando llevamos las riendas de nuestra alimentación, cuando todo se equilibra.
Jo us recomano moltíssim aquest llibre perquè realment té vocació d'explicar totes les coses o la majoria de coses que són importants relacionades amb l'acte de menjar, des de la compra, des d'entendre per què és important menjar de manera més sana, des d'entendre la importància de les excepcions, que són importants i que tenen un paper a la pauta alimentària, de com planificar els àpats, també es parla de batch cooking, de com estalviar, de com economitzar quan comprem i quan cuinem, de com enfrontar-se en aquest monstre que ens diu come mucho de lo que te gusta. Tots aquests, de com planificar bé les estratègies, els objectius. Hi ha totes aquelles respostes que de vegades trobem de manera parcial en un llibre aquí i en un altre llibre allà, però és difícil trobar un llibre que ho englobi tot i, sobretot, i el que ens agrada molt destacar al programa, des d'aquesta evidència científica, que és l'única cosa que amb la que podem comptar, perquè l'altre, a mi me funcionismo i a la meva veïna li va funcionar, o a l'influencer de torn, que potser no té ni tan sols cap títol relacionat amb la salut, doncs és, com diuen els castellans, pan para hoy y hambre para mañana, i ens trobem sempre donant voltes sobre el mateix. Aquí tenim un llibre que posa unes bases molt sòlides i que et dona un camp molt ampli per córrer i per estar relaxat i per tenir, sobretot, i això, Andrea, em sembla la part més important, no? Per tenir una relació sana, ja no amb els aliments, amb l'acte de menjar, no? Sense culpa.
Exacto, exacto. Esa es la misión de todo esto. Que tengamos la información y que podamos mejorar nuestra relación con la comida y que dejemos de culpabilizarnos y de estar preocupados por si ahora comemos esto o comemos lo otro. Que logremos hacer las paces de una vez por todas. Así es.
Doncs moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Felicitats pel llibre, realment està molt bé, és una eina molt útil i espero que molta gent se'l compri i el faci servir, sobretot, i que no defalleixi, que un dia, a més, això no és lineal, no, tampoc. De vegades estàs bé, de vegades estàs malament, de vegades ho has fet perfecte, de vegades ho has fet malament i no passa res, és un viatge, no? És un procés.
Claro, eso es. Es un viaje eterno esto. Y no pasa nada por hacer paradas en el camino cuando estás cansado. No pasa nada por desviarte de la ruta porque has cogido un atajo, te has equivocado y vuelves. No pasa absolutamente nada. Pensad que vuestra alimentación es vuestra. Es una cosa que hacemos todos los días y varias veces, ¿no? Es que algo tan importante como eso no nos lo puede imponer nadie, ni podemos tener mala relación con eso, ni nos pueden engañar con lo que comemos, ¿no? Tiene que ser algo que podamos llevar nosotros las riendas de eso y sobre todo desde lo que decías, ¿no? Desde el placer y desde la permisividad.
El llibre, recordem, es diu El libro que la indústria alimentària no quiere que leas, i ara també aquest podcast és el podcast que la indústria alimentària no vol que escoltis, i l'autora del llibre és l'Andrea Sorinas, dietista nutricionista. Moltíssimes gràcies.
Bueno, muchas gracias a vosotros por escucharlo y gracias por estas palabras que me han emocionado muchísimo y espero igualmente que os sirva mucho, mucho el libro, sí.
I així acabem aquesta temporada dels Sants i Estalvis, un programa que porta una bona colla d'anys a Catalunya Ràdio per orientar-vos, per donar una mica, com deia ara l'Andrea, aquest GPS en aquest món cada vegada més complex, amb més sobreinformació, amb més enganys, amb més paranys relacionats amb la nutrició, amb l'alimentació i amb l'activitat física, perquè al final estiguem tots plegats una mica millor. Moltíssimes gràcies.
Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.